no ha ido el verano tan brillante en el plano económico y generación de empleo como todos confiábamos, ¿no? Que el turismo pudiera jugar un papel motor en la economía de Málaga en verano, como tradicionalmente viene haciendo. Lo hace además durante todo el año, porque Málaga no es una ciudad de estacionalidad turística, sino que ha sabido consolidar un turismo todo el año. Pero la situación de cuarentenas que nos han puesto algunos países para los turistas que vinieran a España, por la imagen de una España en Europa con muchos casos de contagios, pues nos ha perjudicado, evidentemente. Eso es así, ¿no? Y por lo tanto, el balance no es tan brillante. Tenemos un mes de septiembre ya con una ocupación baja en los hoteles, en julio y agosto también poco mediana, pero que no era lo tradicional, evidentemente. Teníamos esperanza de que pudiera ir mejor, lo digo sinceramente. Pero bueno, desde el punto de vista del trabajo se ha seguido haciendo muchísimas cosas, no se ha parado. Yo, de luego, no he tomado vacaciones, he estado intensamente ocupado. Hemos culminado los foros, que fueron importantes, los foros sobre salud, sobre cohesión social, sobre reactivación económica, y hemos sumado muchísima participación, muchas ideas que ya están en marcha, alguna de ellas, y que trataremos que todas ellas sean operativas. Y vamos a ver si conseguimos que los temas financiación desde el gobierno haya una postura.
Sí, hay un montón de cuestiones, alcalde. Una es esa, por ejemplo, el tema superávit, ¿no?, del ayuntamiento, la polémica política de este verano que ha girado en torno a la intención que tenía el gobierno de quedarse con los ahorros de los ayuntamientos y las diputaciones para ese dinero destinarlo a la gestión de la pandemia. Finalmente no sale adelante, así que los ayuntamientos pueden hacer uso de los ahorros de los dos últimos años. En el caso de Málaga capital, ¿de qué cantidad estamos hablando y en qué se va a invertir?
Bueno, hay que leer bien, hay que conocer en detalle qué es lo que el gobierno apruebe. Todavía se habla de una fórmula que sea alternativa a lo que no se aprobó. No salió el decreto ley del gobierno porque la verdad no fue consensuado adecuadamente y porque se olvidaba de los ayuntamientos que no tienen superávit. Nosotros tenemos, pero no hay que olvidar a los que no lo tienen. Me viene a la memoria Granada o Zaragoza, por hablar de dos ciudades así importantes, o Valencia, que tiene un superávit pequeño y, por tanto, como el gobierno luego daba un 35% de lo que tuviera de superávit, entregándolo el superávit el 100% del mismo al gobierno, quedaba también Valencia con un billón y pico que recibiera, no podía hacer frente a los desequilibrios presupuestarios que la pandemia está generando en todos los ayuntamientos. Nosotros tenemos un desequilibrio en el año 20 que nuestra gente de Economía y Hacienda calcula en más de 50 millones de euros. Es la suma de más gastos y menos ingresos. Y por tanto, el gobierno puede ser ajeno a esto. Si quiere que los ayuntamientos españoles no quiebren nuestras empresas de transporte público, que tendrá un déficit de unos 14 o 15 millones de euros, porque hay menos viajeros, hay un 60% ahora, pero es que al principio de la pandemia teníamos menos del 10% de los viajeros habituales en otros años, ¿no? Es evidente que, por tanto, tiene que haber ahí una postura de realismo y de sensibilidad y de decir, no solo de cara a las autonomías, que se ha hecho por parte del gobierno unas aportaciones de 16.000 millones de euros, sino de cara a todos los 8.000 ayuntamientos españoles, también para que podamos funcionar en materia de cohesión social, para colaborar en el tema de salud. Hemos hecho un esfuerzo muy importante, no solo en materia sanitaria, en desinfección de 6 o 7.000 puntos diarios en la ciudad, en apoyo con colaboración público-privada. Muelle 1 nos ayudó en tema de desinfección de residencias de mayores y nuestra estadística en Málaga y provincia es mejor que otras provincias andaluzas. No voy a entrar en comparaciones que son, vamos, poco elegantes en este caso hacer, pero quedamos ahí satisfechos y parte tiene que ver con esa labor que también ahí se hizo, ¿no? Aparte del buen trabajo que hizo también Salud, la Junta, conteniendo a los enfermeros, enfermeras, ligados al tema de residencias también, ¿no?, en contacto con ellos, ¿no? Bueno, el poder tener medios para impulsar, para poder ser sensible en materia fiscal a nuestra gente que lo pasa mal, las empresas que están en dificultades, sea de restauración, sea de comercio, todo eso necesitamos tener un cierto músculo financiero y presupuestario, ¿no? Eso es evidente. Y eso va a depender de lo que el gobierno haya, efectúe, ¿no? No sé exactamente qué cantidad, si será el 100% del remanente. Una parte hemos gastado ya, nos autorizaron un 20% para tema social y hemos hecho un gran esfuerzo en materia de alimentos, en materia de hogar para los que no tienen hogar durante la etapa de pandemia. Sigue ese problema todavía porque el tema de los sin hogar en toda la ciudad está presente y genera cuestiones que hay que saber abordar, ¿no? No es un tema fácil, muchas veces tiene que ver con temas de salud mental, ¿no? Ese tema concreto. Tema de vivienda, seguimos apoyando las acciones para subvencionar parte de los alquileres para facilitar que la gente aborde el tema de vivienda. Necesitamos que haya más viviendas en alquiler y los alquileres más moderados. Parece que algo, una de las ventajas de las pocas de esta crisis es que al frenar un poco el fenómeno de la vivienda turística ha bajado un poquito alquileres y eso nos situará en una posición mejor, ¿no? Desde el punto de vista de que el mercado sea ahí más realista. Hace falta más oferta de vivienda en alquiler, tanto de promoción privada como vivienda pública, ¿no? Pero, en fin, no sigo porque si no...
Claro, alcalde, es que tengo un montón de preguntas.
Por eso, por
el
eso.
Tiempo es,
haré respuestas breves, venga.
Vale, a ver si conseguimos ese compromiso. Tema del superávit, su partido, el Partido Popular, ha librado una batalla política este verano contra esa medida que quería sacar adelante el gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, al alcalde, la propuesta le escuchamos decir, bueno, es mejorable, pero no lo notamos en contra. ¿Sigue siendo o es Francisco de la Torre un verso suelto en el Partido Popular?
No, yo soy primero una persona siempre partidaria del diálogo y del consenso al máximo. Y ahí había que establecer vías de diálogo. Desde el gobierno se tiene que haber dialogado más. También de todos los partidos, incluido quizás el nuestro, evidentemente, ¿no? Porque yo no me niego a plantear la posibilidad de entregar superávit siempre y cuando se garantizara 5.000 millones de euros para todos los municipios repartidos en función de la población, o criterios que beneficiara inclusive a las zonas de menos renta y de más desempleo, como es el sur de España, donde estamos nosotros, Málaga está en el sur de España, pero siempre que no se dejara a nadie atrás. Antes he hablado de la solidaridad municipal, no podemos dejar a los ayuntamientos que tienen déficit por culpa de gestiones anteriores y sufriendo entonces sus vecinos esas consecuencias, o los que tienen menos superávit. Eso es obvio, ¿no?, que tenía que ser así, ¿no? Pero si es necesario, desde el punto de vista del interés general, que los superávit nuestros se utilicen por el gobierno y luego sean devueltos, evidentemente con garantía, pero yo la tengo tota de que el gobierno cumpliría, sea el que sea, esa devolución, con los intereses correspondientes y tal, y liberalizado para poder usarlo dentro de a partir de un año, pues durante 10 años, lo que hubiera sido, pues, tampoco es una solución imposible. Pero la condición sine qua non era de los 5.000 millones de esa forma liberalizado. Eso me parecía, o sea, para todos los ayuntamientos españoles, ¿no? Y eso no estaba en el decreto ley. Por lo tanto, era difícil que se apoyara, por eso el gobierno se quedó solo en el apoyo al decreto ley. Fue una pena, porque estos temas debe de haber la búsqueda en un tema, además, donde hay tantas cuestiones pendientes de descentralización local, tanta falta de sensibilidad hacia los municipios históricamente en nuestro estado autonómico en general, ¿no? Y yo lo he notado en Andalucía. Ahora tenemos una autonomía que por lo menos dialoga y es transparente y nos enteramos de lo que hace y lo que puede hacer. Es que antes ni eso se conseguía, ¿no?
Ahora, si nos da tiempo, con ese compromiso que le recuerda al alcalde de respuestas cortas, pues hablaremos de esa relación con la Junta. En todo caso, la semana pasada saltaba la noticia de que el gerente de Málaga Deporte y Eventos, José Luis Parada Romero, alto cargo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, había sido detenido por acoso telefónico al concejal Juan Casa, concejal no adscrito, tras su salida de Ciudadanos. ¿Cómo está ese asunto a día de hoy? ¿Va a seguir Parada Romero al frente de esta empresa municipal?
De entrada, sobre ese tema ya me he pronunciado alguna vez, de que absoluto respeto a los trabajos policiales, la investigación policial, judicial en su caso, si ha lugar, y absoluto respeto también a la presunción de inocencia. Estamos en un Estado de Derecho y eso es un principio básico de un Estado de Derecho. Otros no lo han tenido, ese respeto a la presunción de inocencia, y no digo más. Otros grupos no lo han tenido. Nosotros lo tenemos, siempre. Y por tanto, estaremos a lo que ocurra. Mientras tanto, no hay motivos para que tenga que haber, entendemos, ningún cambio inmediato en ese tema. Dependerá de lo que pase ahí, pero respeto a la presunción de inocencia.
¿Sigue entonces José Luis Paradas como una señal de apoyo del alcalde de Málaga o como una señal de que no se puede abrir otro frente con Ciudadanos, su socio de gobierno?
Como un señal de coherencia con lo que hemos hecho en otros casos. ¿Quién sabe a lo
Teresa
que me
Porras, Francisco
Pomares, etcétera. Lo hicimos. Otros no lo hicieron. Nos quedamos solos en el respeto a la presunción de inocencia. Estamos ahí donde estamos, hemos estado siempre. Y lo hacemos además porque es también, me parece, una fórmula de demostrar, vamos a decir, cercanía o solidaridad con Ciudadanos, con el Grupo Ciudadanos.
Hablando de los que no respetaron esa presunción a la inocencia, Juan Casá abandonó Ciudadanos en el mes de mayo, se abrió entonces la puerta a una moción de censura contra usted, pero al final fue el propio PSOE el que dijo que no pactaría con el concejal transfuga, con Juan Casá. ¿Qué sabe usted que ocurrió para que el PSOE pusiera al PP en un pacto anti-Juan Casá? Ya lo hablamos la última vez que estuvo aquí.
Yo creo que lo que pasó simplemente que el PSOE no encontró en Casá el apoyo para hacer la moción de censura a ellos. Simplemente eso. Y eso quedó bastante claro. Con lo que se supo y con lo que dijo Juan Casá en aquel momento, después. O sea, ahí faltó, el PSOE no fue honesto, no fue claro, fue muy cínico, hipócrita además, ¿no?, en esta materia. Lo creo sinceramente, eso fue todo. O sea, Casá ha seguido, desde el punto de vista político, en una posición de apoyo al gobierno de coalición PP-Ciudadanos antes estando en Ciudadanos, hasta el 4 de mayo, después sin estar en Ciudadanos, como concejal no escrito, pero su posición personal en los votos, en las votaciones, en contar con su apoyo, ha sido exactamente igual. Por tanto, no ha habido ninguna manifestación de transfugismo. Hubiera sido lo contrario, que es lo que pasó. El PSOE no habló durante bastantes semanas después del 4 de mayo, porque estaba esperando qué pasaba. Y todo da a entender que hubo ahí unos contactos y unas expectativas a nivel del PSOE provincial de Málaga, etcétera, no sé si con combinación con diputación o no también, etcétera, que no se cumplieron. Y en ese momento, Casa, para ellos, pasó a ser, pues digamos, a demonizarlo, ¿no? A
persona no grata para
sí,
una moción de censura.
A llamarlo tráfuga cuando justamente estaban intentando que fuera tráfuga. Lo intentaron, lo esperaron y lo deseaban, parece, ¿no? Pero lo digo sinceramente. Dicho con todo afecto y todo cariño, pues yo le tengo afecto a todos los grupos y a todos los concejales, sean del grupo que sean.
Casa, que está alineado con usted como alcalde de Málaga, lo que incomoda mucho a su socio de gobierno, a Ciudadanos, que advirtió que no estaría en un gobierno en el que estuviera un tránsfuga, al que ellos consideran a Juan Casa, pero lo cierto es que ahí están, y están en la Junta, y están en el Ayuntamiento.
Vamos a ver, cuando pasa lo del 4 de mayo, yo hablo con Casa el 18 y 19 de mayo, justo un día o dos después de mi reincorporación al Ayuntamiento, el 18 de mayo, me plantea Casa, yo le planteo nuestro deseo de que pueda garantizar estabilidad, aunque no esté dentro de Ciudadanos, y él dice que no quiere tensionar la vida política y que busca también la estabilidad. Y por tanto, yo planteo algún mensaje de que pudiera integrarse en el equipo de gobierno. Cuestión que hablo con la señora Losada y que de entrada no rechaza, es después. Yo creo que la señora Losada recibe algún mensaje a nivel regional o nacional, quizá nacional, de decir no al tema. Pues nosotros hemos respetado esa postura, yo no he insistido en ese camino. No, no, simplemente. Y el punto de vista económico, Casa tiene, digamos, la misma retribución que tenía circunstancias económicas en el Ayuntamiento, el mismo cuadro, digamos, de retribuciones que se había aprobado en junio del año 19, que se ratificó el 20 de mayo, 16 días después del 4, cuando él se va. Todos los grupos políticos, todos, votaron lo que habían votado ya el 19, en mayo, en junio del 19, ¿no? Que era, está como diputado porque lo ha querido así Ciudadanos en la Diputación Provincial, cobra por Diputación Provincial y luego por asistencia a plenos y comisiones, que es lo que cambió respecto a la situación anterior del 15, del gobierno 15-19, que no era de coalición, que era con apoyo de investidura, ¿no?
¿Francisco de la Torre le compraría un coche a Juan Casa?
¿No lo dice usted por la autocaravana y esas cosas? No,
no, no, no lo decía por eso, no lo decía por eso. Aunque no. Me gustaría saber si cualquier persona, cualquier ciudadano que tenga una autocaravana puede dejarla aparcada ahí, perenne, en lugar de llevarla
no
a un
sé,
sitio
no, no sé,
para
sí.
No ocupar espacio público. Pero no. Bueno, vía pública, pero eso es otra pregunta.
No sé si la dejó o no la dejó, pero tampoco tenemos
sí, hombre,
que
se la quemaron en la vía pública.
Sí, pero con esa teoría hay bastantes coches a lo mejor aparcados durante semanas o meses que no debieran estar y nadie debe quemarlos.
En esa teoría, para que no hicieran eso, los vecinos de Cruz de Humilladero, Teresa Porras creó eso del el SARE en zona de Cruz de Humilladero para que la gente no aparcara ahí y se olvidara de que tenía que sacar el coche, pero no quiero hablar de eso.
Están mezclándolo al revés, porque lo del SARE va en la línea de poder moverlo.
Claro. Alcalde,
para facilitar la vida comercial y en prueba, que es lo que queremos hacer, en prueba.
Ah, queremos hacer, o sea que...
Es que está en el programa electoral, está en prueba.
Alcalde,
prueba,
que si le compraría un coche de segunda mano a Juan Casá, que si se fía de Juan Casá, si cree que es una persona estable, Juan Casá.
Yo tengo
Casá.
Un coche modesto, con 5 años porque he empezado a tener que hacer la ITV ahora, pero me funciona aceptablemente. No lo uso mucho, pero lo uso algo, a nivel familiar, etcétera, y no veo necesidad de cambiar de coche. Seguiré con este coche que ya es de segunda mano el mío, que en fin, lo compré de primera, pero ya lleva 5 años de vida.
Como no todos los días viene el alcalde al estudio, desde Madrid nos han autorizado a no dar el boletín de la 1 de la tarde. O sea, que si el alcalde cree que es que quedan 8 minutos, 7 minutos y se va a poder librar de la respuesta,
no
es así. Alcalde, Juan Casa, ¿es una persona políticamente estable? ¿No le da un poco de miedo no terminar la legislatura?
Vamos a ver,
mandato.
Permítame, yo distingo el Juan Casa de la anterior legislatura, 15-19, el Juan Casa de la moción de investidura, que nos dio estabilidad, pero no total y absoluta, porque no sé si era cuestión de él o cuestión de su partido, que no le autorizaron a hacer gobierno de coalición, es lo que decía, tenía esa estrategia, estableció una estrategia que era estar y no estar, o sea, de vez en cuando hacer oposición, de alguna manera. Y eso nos complicó la vida bastante, retrasó algunos temas, están en la mente de todos, y no voy a entrar en el detalle, ¿no? Pero nos complicó. Inclusive lo que hemos comentado antes de la presunción de inocencia tiene que ver, yo creo, con ese mismo tema, ¿no? Y distingo esa etapa de Juan Casal con la actual etapa que viene de las elecciones del 19. Primero, él, yo creo que ve del resultado electoral una cierta, surge una reflexión o una lección, como queramos llamarle, y al final, aunque en las propias reuniones quien llevó el peso de negociación era un diputado regional y la señora Losada y tal, él no estaba del todo cómodo, pero la realidad es que el gobierno de coalición crea un clima y una circunstancia de estabilidad que impregna para mí, por tanto, ya la legislatura, y que impregna también tanto la conducta y la línea de Losada y también la de Casal. Los temas personales o de partido que él haya tenido en el ámbito de Ciudadanos y que llegan a la salida de Ciudadanos, el 4 de mayo cuando sale, no le, para mí no condiciona ni afecta a esa línea de estabilidad, en la estabilidad, valga la redundancia, o continuidad en la estabilidad que lleva desde las elecciones del año 19. Y por tanto, hago esa distinción y no veo ningún motivo para estar con inquietud o con zozobra o respecto a la estabilidad que me parece importante para garantizar inversiones para Málaga, para garantizar seguridad jurídica para Málaga, etcétera, ¿no? Hago esa distinción que me parece necesaria hacerlo entre la etapa anterior que podía permitirse jugar a eso, tener esa estrategia y ver lo que daba de sí, ¿no? En cambio, yo creo que Ciudadanos está ahora mentalizado en que los gobiernos de coalición son lógicos, son naturales, son buenos para la gente, en este caso para la ciudad, y la gente lo entiende. Y que otra cosa la gente no entendería y sería negativo también para ellos.
Hay otro nombre propio sobre la mesa que queremos poner, que es el de Pedro Moreno Brenes, pero lo va a hacer mi compañera Carmen Cerván. Carmen, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes, alcalde. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carmen.
Vamos a volver a ver en los plenos del Ayuntamiento de Málaga a Pedro Moreno Brenes, ya no como concejal de Izquierda Unida, partido además al que ya no pertenece, sino como el nuevo secretario general del Pleno, en sustitución de Venancio Gutiérrez, que se ha jubilado. Así ¿cómo es. Valora usted el regreso de Moreno Brenes al Ayuntamiento ahora en ese puesto?
Pues con total normalidad. Pedro Moreno Brenes ha ejercitado un derecho que le asiste, de decir hay una vacante, vivo en esta ciudad y la puedo ocupar porque la ley me ampara en ello provisionalmente, lo ha ejercitado, la Junta se lo ha reconocido y provisionalmente va a ejercer esa tarea. Digo provisionalmente porque nosotros hemos puesto en marcha, que era nuestra obligación, un concurso para que el secretario general que tengamos en un próximo futuro sea no provisional, sino de una manera estable, ¿no? Definitiva. Podrá aspirar a ese concurso, estoy seguro que aspirará, señor Moreno Brené, pero podrán aspirar otros que no residiendo en Málaga no se han planteado el ser provisionales, porque le suponía un esfuerzo enorme para una cosa provisional de unos meses o, no sé, un año como mucho, ¿no? Pero y no van a venir de otras ciudades, pero en cambio ya un tema de estabilidad pueden venir. No tengo ni idea de quién puede hacer, pero así debe ser en un Estado de Derecho. Y por tanto, vendrán los que vengan y el concurso dará el resultado que tenga, ¿no? Pero ahora mismo, evidente que Pedro Moreno Brenes va a ser secretario general del Ayuntamiento y estoy encantado de que así sea, lo digo sinceramente. Yo le felicité cuando él me dio la noticia ayer. Bueno, me parece una anécdota bonita, si quiere, ¿no? De que haya esa especie de vuelta, ¿eh? De otra manera, de un señor el cual ha tenido siempre una muy buena relación y, por tanto, en el plano personal, ningún problema.
Moreno Brenes es profesional del Derecho, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad, es funcionario, secretario de Administración Local, estaba en excedencia. Pero para que lo entendamos bien, alcalde, ¿cómo se ha gestado su nombramiento? Quiero decir, lo nombra la Junta, pero es un nombramiento, digamos, a dedo, se le
No, es que no ha habido, él me ha dicho que no ha habido más solicitante que él, por eso he explicado un poco ese matiz entre provisional.
Pero el resto se había enterado, ¿no? A veces no, que solamente se había enterado.
No, digo, es una iniciativa que puede, no se hace un concurso para provisional, sino que la gente que es secretario dice, hombre, ha quedado esta vacante, yo estoy aquí, me interesa provisionalmente mientras se cubre definitivamente por un concurso, la pido.
Que estaba pendiente, Moreno Brenes,
sí,
estaba ahí entre
querría,
clase y clase.
Querría, pues, porque le vendrá bien a su currículum de cara al concurso, o porque él dice, hombre, pues, hago un paréntesis en mi actividad académica y voy a tener una experiencia profesional, la cual ella ha vivido en otra zona, ¿no? Él estuvo de secretario en Marbella, hay que recordar, ¿no?
Sí, Marbella.
No sé, Mancomunidad también, etcétera. No me sé su currículum como secretario, pero alguno más tendrá también, evidentemente.
En Álora.
Pues ya está, se lo sabe mejor que yo. Perfecto.
¿Cuándo va a salir ese concurso ya para que sea el secretario?
Nosotros
firme,
lo hemos puesto en marcha. Fijo, no sé oficial. Si tiene que tener una aprobación previa de la Junta o no, porque ahí hay un control de la autonomía sobre los ayuntamientos en esta materia, que antes lo hacía el Estado central, y esto pasó a las autonomías. Pero nuestro deseo es que se cubra la agilidad y el tiempo normal y necesario para ello.
Nuestro jefe de deportes, Emilio Guerrero, claro, estando aquí el alcalde, me ha dicho, oye, que yo quiero entrar, que aquí el Málaga está, madre mía, ¿qué hacemos con el Málaga? Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, alcalde.
¿Qué tal, Emilio? Bien.
Lo primero, ¿se ha aprendido la alineación del Málaga?
No, por Dios, aprenderé cuando sea estable.
Se sabe las calles, pero no
bueno, la última vez que coincidí con él en un campo de fútbol me dio la alineación del Málaga.
Pero él se la sabía mejor que yo. Además, vi cómo transmiten los partidos y es maravilloso, hay que ser un gran experto.
Bueno.
Para poder no solamente hacer los nombres, sino interpretar la jugada y hacer un comentario, una velocidad de expresión.
El halago debilita, Emilio, no te dejes embaucar por el alcalde.
Llevo 2-2 últimamente, ayer el compañero y hoy el alcalde. Bueno, va la cosa bien. Alcalde, está al tanto, evidentemente, de las circunstancias que están rodeando al Málaga Club de Fútbol. No sé cómo está viviendo este proceso con el ERE, le consulta al administrador, que el otro día, por cierto, pues alababa el apoyo de todas las instituciones públicas. ¿Cómo está usted viviendo desde la casona?
Tengo un contacto no muy frecuente, pero procuro que no sea mucho más de una semana de conversación, a lo mejor en el fin de semana, tampoco todos los fines de semana, pero varios hemos hablado por teléfono. Alguna vez hemos tenido alguna reunión, pero muy poca en este tiempo que lleva él en esa función importante de administrador judicial. Yo creo que ha sido un acierto de la jueza el nombrarlo y creo que él además acierta en hacer todas sus decisiones muy de acuerdo con lo que diga, lógicamente, la jueza que lleva el tema, ¿no? De esta demanda o querella que plantean los socios minoritarios del Málaga, ¿no? Creo que el ERE era necesario, es necesario, y se podrá llegar a los acuerdos que sean razonables en materia de costo de la plantilla, porque si no, el Málaga no puede gastar más de lo que ingresa. La Liga lo pondría en fila de salida, ¿no? De segunda A, ¿no? Y hay que tener una buena relación con la Liga, hay que demostrar que se trabaja con seriedad. Se hizo un ERE en el personal no deportivo, que sería, todas esas cosas son muy dolorosas para cualquier persona, para el administrador, lo judicial lo fue también, me consta, y por tanto el planteamiento en el plano de la plantilla era un tema ya más o menos previsible que podía ocurrir, ¿no? Yo estoy convencido que saneado desde el punto de vista económico el Málaga y aprovechando todos sus medios y bazas deportivas y la cantera, etcétera, y cuando sea factible desde el punto de vista judicial plantear cualquier mecanismo de ampliación de capital, etcétera, Málaga es una ciudad que desde el punto de vista de su club de fútbol ofrece interés para gente que con seriedad, con solvencia, con honestidad se planteen la vocación que pueden tener por estos temas. Hay gente que le gusta y si pueden, pues encantado hacerlo, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a tratar de que un equipo se plantee una etapa larga de éxitos, cuidando la cantera, teniendo una buena academia, etcétera, procurando tener una afición contenta, satisfecha, que le dé un apoyo de entusiasmo social, pero también económico, alguna medida, ¿no? Con los abonos, etcétera. En definitiva, algo que a la ciudad le importa mucho, tener un equipo en primera y con vocación europea, ¿no? Que es lo que tenemos que tener por la propia posición de Málaga, que es una ciudad importante en España, importante, y también conocida y con proyección en Europa, pues igualmente, nuestro club. Y yo estoy convencido que el trabajo del administrador está poniendo los cimientos para hacer eso. ¿Cuánto tiempo se tardará? Pues yo espero que sea pocos años.
Ojalá que sea
2-3 años, como
alcalde,
mucho.
Alguna vez ha comentado que algunas personas, algunos inversores han tenido reuniones con usted para preguntarle por la situación del Málaga.
No todos. Contacto telefónico, pero yo le remito al administrador y por tanto es camino de la jueza también.
O sea, que alguno en estos días o en estas semanas también le ha preguntado, ¿no?
Últimamente, los últimos días no, pero ha habido en estas épocas, en agosto, ha habido más de un mensaje, más de una persona que ha dejado constancia de su interés, etcétera, y yo lo remito al administrador, que es el que le puede informar de cómo está el tema y cuándo podrá producirse, digamos, la cuestión de ver quién puede convencer mejor, ¿no? Y de qué manera se hace. Si hay más de uno y hay una ampliación, pues igual se tiene que partir en el capital para que todos los que estén interesados estén. Luego llegarán a los acuerdos de gobernabilidad de una sociedad que necesita siempre tener una mayoría, como toda sociedad, para poder ser gestionada bien, ¿no? En definitiva, ahí hay muchos temas, hablando de economía, las cuentas del Málaga, los préstamos que se daba a Altani y a su familia, pues le deben ver que son 7 millones de euros al Málaga. Si los tuviera, no tendríamos que hacer, no tendría que hacer el ERE este que está haciendo a lo mejor, o sería de menos dolor, menos reducción salarial. Hay muchas circunstancias que están ahí, ¿no? Y yo creo que ahí se está trabajando dentro de las dificultades que supone una persona situada a X miles de kilómetros hacia el este, ¿no? En Medio Oriente, en Qatar, y por lo tanto no fácil de dialogar desde el juzgado con él, etcétera. El trabajo de la jueza es impecable, ¿no? Y el del administrador judicial igualmente impecable, ¿no?
Gracias, Emilio.
Nada, alcalde, los de Unicaja son 5, ¿vale? Vaya haciendo los deberes para ese.
Bueno, claro.
Lo que pasa es que 5 los que salen al campo, pero en la plantilla son bastante, vale, 5 para poder rotar.
Eso.
Porque de vez en cuando llamé a Eduardo, no pude ir al partido, me alegré mucho el triunfo sobre el Betis, y me dice, pues tenemos 4 lesionados, me decía preocupado el presidente Eduardo García, ¿no? Luego el Unicaja supo demostrar que a pesar de las 4 lesiones era capaz de ganar y bien, ¿no? El juego exterior fue esencial ahí.
Alcalde, la pandemia nos tiene a todos pues un poco enredados en lo que estamos, y claro, se nos olvidan los grandes proyectos de la ciudad.
¡Qué va!
Sí, el tercer hospital, por ejemplo, ¿sabemos algo? No, ¿alguna novedad?
Este verano he hablado del tercer hospital muchísimo.
Sí,
con
pero
la
no
junta.
Hablar, me refiero a ya...
No, cuando digo hablar, saber cómo va.
Avanzar.
Y sé que la Junta, además de las posibilidades que pueda tener, que no sé cómo estará el tema de la inversión pública directa, no descarta, y algo de eso ha dicho la Junta, me parece, la colaboración pública-privada. Y por lo tanto eso es un tema muy importante, y que haya gente, igualmente que antes hemos hablado del Málaga, otra cuestión que de muy diferente volumen económico, y este es más, de más volumen económico, evidentemente, dispuesto a decir, ¿qué vale eso? 300, 400 millones de euros, aquí están, y lo pongo y lo hago y lo gestiono, pero usted manda y usted lleva la sanidad, y aquí todo de bata blanca es público, del SAS, pero esas fórmulas para agilizar y para poder hacerlo viable, están abiertas, y yo creo que es un camino también muy interesante. Nosotros, por ejemplo, no sé si recordará, este verano, Mónica, sacamos a colación, hicimos una rueda de prensa, quiero recordar, de digital, la hicimos, de cómo se podía mejorar la conectividad de esa zona de Málaga con la Ronda Oeste y con la Hiperronda, para que el hospital no solamente estuviera conectable con Málaga Ciudad a través de la ronda, con el área metropolitana, inclusive con la provincia, porque es un hospital de ambición provincial, inclusive regional en alguna medida, ¿no? Entonces, bueno, esa conectividad que parece que hay, aparte del metro que va a llegar soterrado, esto está claro también, ¿no? Avances que se van produciendo en la ciudad, mejoras en los proyectos, ¿no? Igual que se ha terminado el metro en superficie en la zona de la Alameda y en Andalucía, etcétera. Pues el poder tener una conectividad viaria, buena, fluida hacia el hospital, hacia un hospital, me parece muy importante. Todo eso se viene trabajando en ello, ¿no? Y estos proyectos que afectan a temas de la red del Estado, ya los conoce el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. El secretario de Estado, Pedro Saura, con él he hablado de este tema. No hemos parado de trabajar en esta cuestión, tanto en esta y en otras cuestiones, en relación a la autonomía y en relación con el gobierno central.
Está claro que está el alcalde imparable, y además lo decía su esposa Rosa Francia en ese programa hace unos días, que estaba imparable después del bache de salud de la primavera. La pregunta es obligada. ¿Será esta la última legislatura de Francisco de la Torre, o la puerta sigue abierta a ser, está abierta a ser candidato a la alcaldía en 2023?
Está claro que los grandes temas de la ciudad no le interesan, ¿eh?
Claro que me interesa. Por ejemplo, saber si el alcalde será candidato o no, creo que es un gran tema.
Eso es una anécdota. Y ahora estamos en los grandes temas y los grandes retos.
Si no fuera usted el candidato a la ciudad, a lo mejor su partido pues no lo tendría tan fácil, a lo mejor, porque en las municipales al quien se vota es a la persona, ¿no? Al alcalde, eso se dice, no al partido.
Que hace Mónica, y yo estoy en la reflexión ahora, perdón, de los retos que hemos hablado. Algo, no mucho, pero fin, del tema de la salud, de la cohesión social.
Pues entonces dígame, no, ni de broma voy a ser el candidato en 2023, ni de broma.
Mire, yo estoy en lo que estoy ahora, que es esto, y ese tema me importa muy poco ahora, muy poco, y dependerá de muchísimos factores, y lo más probable, una probabilidad muy alta, es que no sea candidato, muy alta. Pero donde estoy ahora es en la cuestión de cómo conseguir que Málaga supere la crisis cuanto antes. Los números sanitarios, entre todos, se consiga que bajen. Haya la máxima responsabilidad ciudadana, la máxima responsabilidad social por parte de todos. Y como los grandes temas, me hablaba del hospital, pero yo podría hablar de la vía perimetral, del eje litoral, del Guadalmedina, del auditorio. Esos grandes temas no están olvidados, ni mucho menos. Se está trabajando en ellos. En esta misma semana tengo un encuentro con el arquitecto del auditorio para hablar de la sala de ensayo de la orquesta, que desgraciadamente no la tenemos buena y queremos utilizar los comedores universitarios, que sería el primer activo que recibimos de la universidad a cambio del millón de metros cuadrados que le dimos hace 20 años prácticamente a la propia universidad y que en el Ejido puede recibirse para dedicarlo a este tema, que es un tema, como sabe la orquesta, entre Junta y nosotros, ¿no? O sea, los grandes temas siguen vivos, hombre, con la dificultad de que el auditorio teníamos al lado dos empresas, Unicaja y Mayoral, que estaban comprometidas verbalmente, todavía sin firmar, pero verbalmente, al 10% del presupuesto, ponerlo en los 5 años que la obra puede durar, y ahora hay de esperar, hay que esperar a que estas empresas recuperen la fuerza, el empuje y la solidez que tenían entonces. Siguen siendo sólidas, pero sus números económicos no son tan brillantes como eran antes, lógicamente.
Bueno, pues el jueves, en el diario de una jubilada, que cada jueves firma Rosa Francia en este programa, le pondré...
Mío, no sabía que tenía ese nombre, sí.
Ah, pero ¿sabía que colaboraba en este programa o no?
Sí, pero bueno, ahora parece que no, ha vuelto a colaborar ya.
Pero bueno, qué falta de comunicación hay en
no,
casa,
no,
alcalde.
No, yo creí que había habido una excepción, que había sido por teléfono, que había llamado, me comentó algo, por si acaso me llegaba noticias, me ha llamado Mónica y tal y cual. Pero no
el diario de una jubilada, semanalmente, los jueves, después del boletín de la 1:05 de la tarde, ya le iré mandando los enlaces para que vea, porque su mujer, en fin, habla con una absoluta libertad de usted
es que
y de
hora,
su gestión.
A esa hora no estoy oyendo radio. De modo que me viene muy bien que me manden los enlaces y así me entero un poco lo que dice mi mujer. Aparte de lo que ella me cuente, por si luego no tiene tiempo.
Bueno, ha sido un placer, como siempre, que el alcalde quiera venir aquí al estudio a responder a los periodistas de esta casa, pero los oyentes han llamado esta mañana, que es que yo quiero preguntarle por el campamento Benítez, un solar que no limpian, en fin. Hay que firmar el compromiso de venir aquí a responder a los oyentes.
Será un placer. Será un placer. De todas maneras, si hay alguna llamada y ha dejado teléfono, con mucho gusto le llamamos esta misma mañana o esta tarde para que, aunque no sea...